Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del miércoles 27 de octubre, y aunque hoy es el Día Mundial de los Alfileres, en Buenos Días Madrid preferimos quedarnos con que también es el día oficial de Gloria Fuertes.
Nací a muy temprana edad. Dejé de ser analfabeta a los 3 años, virgen a los 18. Mártir, dejé de ser mártir a los 50. Nací sin una peseta. Después de 50 años de escribir, tengo 2.
Y es que tal día como hoy, en 1998, moría a los 81 años esta genial poetisa que se hizo muy popular en la década de los 70 del siglo pasado a raíz de sus colaboraciones en programas infantiles de televisión española como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos o La Cometa Blanca. Fuertes fue una poetisa muy precoz. A los 14 años publicaba su primer poema, que tituló Niñez, Juventud y Vejez, y con apenas 17 escribiría su primer libro de poemas, Isla Ignorada, aunque no sería publicado hasta 1950. A través de su obra, aparentemente muy simple, pero siempre con un mensaje profundo que había que captar a través de sus metáforas, Gloria Fuertes, que llegó a definirse a sí misma como poeta y castiza, enamoradiza y fumadora empedernida, soltera y solitaria, religiosa y lesbiana, pacifista y feminista, reclamó los derechos de las mujeres, empezando por el derecho a leer, a escribir, a trabajar o a ser poeta en un momento histórico en el que las mujeres estaban reducidas al espacio doméstico.
Tengo miedo a salir. ¿Por qué? Porque vamos donde la gente, como dice, que seamos muy agresivos, pues nos tienen miedo.
Está toda la familia.
¿Traficabais con droga en la Cañada Real?
Por supuesto que sí.
Pero nos sacan a mis hijos. ¿Y en qué me están pagando mis hijos? Tengo 2 hijos pagando cuando mis hijos eran inocentes. Yo era la que vendía.
Bueno, Adela y Juan José son la matriarca y el patriarca del conocido como el Clan de los Gordos, famoso por su vinculación con el mundo de las drogas en la Cañada Real. De hecho, ambos fueron condenados a 19 años de cárcel por este motivo. Bueno, ahora se han mudado a Moratalaz, donde por lo visto dicen que tienen ocupados 4 pisos y naturalmente los vecinos tienen miedo. Nuestro compañero José Antonio Masegosa ha conseguido hablar con los 2 cabecillas del clan en exclusiva y nosotros vamos a hablar con José Antonio Masegosa. Y los de las 10 de Buenos Días Madrid nos vamos a acercar hasta las Torres de Colón, todo un emblema en Madrid de la arquitectura del siglo XX que por lo visto ahora corren un cierto peligro. Y es que sus propietarios las están remodelando y hay quien sospecha que esa remodelación puede desfigurarlas. También nos vamos a acercar hasta Fuenlabrada, donde desde hoy se podrá ver la famosa exposición Apaguemos el Maltrato, que recoge obras de más de 20 dibujantes de 14 países, todos ellos con premios internacionales, y en la que se denuncia la violencia de género, incluyendo cuestiones que hasta ahora no están catalogadas como tal, por ejemplo, la mutilación genital, el acoso sexual en el trabajo o la trata de mujeres. Hablaremos de esta exposición con Javier Ayala, que es el alcalde de Fuenlabrada. Y por supuesto, vamos a tener encuesta.
Boico, 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 boico.
Hoy en El Mundo se divide en dos mitades. Nos vamos a fijar en un conocido programa de televisión al que distintas marcas comerciales han vetado por encubrir presuntamente un caso de abuso sexual hacia una de las participantes. Creo que todo el mundo sabe de lo que hablamos. Bueno, pues a raíz de esta noticia, que luego nos ampliará Clara Esteban, noticia que por lo visto está en boca de todo el mundo, hoy os preguntamos si en alguna ocasión habéis vetado o habéis hecho boicot a algún producto por la causa que sea. La respuesta va a ser sí o no, así de sencillo, y podéis empezar a votar desde ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o a través de la página de Telemadrid, telemadrid.es, buscáis Onda Madrid y ahí os encontráis con la encuesta. Luego a las 12:30, Clara Esteban nos cuenta el resultado. Es miércoles, así que a eso de las 11:20 aparecerá por aquí Pedro Martín con su sección Con Buena Planta para hablarnos hoy en concreto de una plantita con cierta fama de mágica.
Su género es masculino. El planeta que le rige, Marte. El elemento, el fuego. Es una de las plantas sagradas de los celtas. Su principal propiedad es la de protección. También aumenta la buena suerte.
Bueno, esoterismos aparte. Hoy Pedro, que es jardinero y no druida celta, nos va a hablar de cómo plantar, cuidar, podar y hacer que nuestro acebo esté contento. Y además va a responder a las consultas que le habéis hecho a lo largo de toda la semana a través del correo conbuenaplantaom@ondamadrid.es. El correo sigue funcionando, ¿eh? Así que si tenéis alguna pregunta de última hora, la podéis mandar a esa dirección, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Y en el ratito de oyentes, hoy nos visita el mago Jorge Blas, presenta su espectáculo Invención. Así que vamos a aprovechar para hacer Inventos Absurdos, segunda parte. El tema ya os lo propusimos hace unas semanas y tuvo tanto éxito que prometimos hacer una segunda, así que la ocasión nos viene al pelo. Inventos que han triunfado, pero que a vosotros os parecen absurdo, inútiles, farragosos o simplemente una memez.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Podéis mandar desde ya vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz con esos inventos, que tendrá mucho éxito, pero lo que a vosotros os parecen una completa tontería. Bueno, además no van a faltar hoy tampoco nuestras secciones habituales de los miércoles, A Su Manera, con Belén Almonacid, que nos va a traer distintas versiones del Because the Night, de Patti Smith y Bruce Springsteen, y Libros por un Tubo. Desde Buenos Días Madrid vamos a felicitar a Charlie Burchill, que es músico y compositor, nacido en Glasgow y uno de los fundadores y guitarristas de Simple Minds. Hoy cumple 60 años.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 16 minutos de la mañana, empezamos con una exclusiva de esta casa. Vamos a escuchar a los cabecillas del temido clan de los Gordos, que están en el punto de mira tras las denuncias interpuestas por los vecinos que hablan de tráfico de drogas y aumento de inseguridad en la zona de Moratalaz, a la que se han trasladado después de residir durante años en la Cañada Real. Bueno, los vecinos aseguran que hay 4 pisos ocupados por este clan donde se sigue vendiendo heroína y cocaína. Ellos evidentemente lo niegan. Nieves Ortiz, buenos días.
Buenos días, pues sí, son Adela y Juan José, la matriarca y el patriarca de este clan, el clan de los Gordos, que explicaban a nuestro compañero José Antonio Masegosa cuál es su situación actualmente. Niegan las acusaciones que se vierten contra ellos, pero sí reconocen un pasado vinculado al narcotráfico.
Soy sinónimo de venta de drogas y de violencia, ¿no? ¿Os temen?
Pues sí, sí, sí.
¿Traficabais con droga en la Cañada Real?
Por supuesto que sí.
Pero nosotros, no mis hijos, sin en qué me están pagando mis hijos. Tengo 2 hijos pagando cuando mis hijos eran inocentes. Yo era la que vendía.
Eso es lo que más les preocupa a ellos, ¿no? La imagen que se está dando, sobre todo de su familia. Recuerdan que fueron condenados a 19 años de prisión por pertenencia a grupo criminal, una condena que están terminando de cumplir en su casa en régimen abierto. Un pasado este que, bueno, de cierta manera y en buena parte, se lamentan tener, teniendo en cuenta cómo los está afectando.
Ya me da miedo, porque como habla tanto de nosotros, ya que tengo miedo, ya tengo miedo a salir, pero la policía bien sabe lo que estamos haciendo y lo que dejamos de hacer.
¿Os está afectando?
Mucho.
Y ¿estáis pasando mal?
Muy mal. ¿Por qué? Porque vamos a andar a la gente, como dice, que seamos muy agresivos, pues nos tienen miedo.
Está toda la familia. Es decir, mira, por ahí va el hijo menor, por ahí va el otro, por ahí va el fulano.
Y a los nietos.
Y claro. Los nietos, por supuesto. Tu abuelo Juan de los Gordos, o tú eres de los Gordos, ¿qué tal? Y siempre están con esos comentarios.
Bueno, pues esos comentarios que les persiguen a los cabecillas del clan de los Gordos, que afirman tajantemente que no tienen nada que ver con los narcopisos que hay en ese edificio en la calle Arroyo de la Media Legua y que su único objetivo ahora es recuperar la normalidad.
Quiero vender, quiero resistarme allá, a la vida buena. Ahora viene la policía y no tengo ni una pistola, porque yo ya no quiero armas en mi casa ni quiero nada. Quiero vivir en paz, pero sí quiero hacerle daño a todo el que me está haciendo daño a mí. A todo el que me está haciendo daño a mí, yo se lo voy a hacer. Si no es con las manos, es con la boca.
No, pues ahí vaya. Queda, la amenaza, la verdad es que decía, aunque en este corte no está, que no tiene armas, no tiene pistola, pero sí tiene cuchillo.
Es que bonito, vamos.
Bueno, son unos testimonios de este clan, pero no han sido los únicos recogidos desde que arrancó la semana por Masegosa, que ha estado en Moratalaz varios días en esos edificios, ante las quejas y denuncias de esos vecinos que, recordamos, están pidiendo ayuda, porque hablan de esas 4 viviendas ocupadas en 2 inmuebles del barrio que les están haciendo, dicen, la vida imposible. Se han destrozado cámaras del portal para que no haya testigos de esa actividad, de ese trapicheo, del trasiego de toxicómanos. Bueno, la ocupación de estas viviendas se ha producido en 2 inmuebles muy cerca del edificio de El Ruedo y 2 de ellas además pertenecen a la MV, la empresa municipal de la vivienda. En una de ellas vive Susana, vive la cuestión por vivir ocupada en una de esas viviendas y se encaró así a nuestro compañero Masegosa durante un directo negando que ella estuviese envuelta en el narcotráfico.
Esta casa es mía y aquí no se trafica nada, se traficará en su casa, en mi casa no se trafica nada.
Es que algunos vecinos
vale,
dicen que
me da igual lo que digan los vecinos, deja de grabar.
No.
Deja de grabar.
Bueno,
vale, deja de grabar.
No,
deja de grabar. Esta es mi casa y no tienes derecho a grabar mi casa.
Vale.
Porque te voy a denunciar ahora mismo.
Vale.
No.
Agacha. Que no.
Cámara.
Que no.
Mi casa no se graba.
Oye, pero ¿por qué tienes que agredir al cámara?
Mi casa no se puede grabar. Yo soy una mujer maltratada. Esta casa es mía.
Vale.
En mi casa no se mete droga ni nada.
Vale, es que.
Vale, me da igual lo que diga la gente. Esto es un barrio conflictivo. Pon la cámara que voy a decirlo.
Venga.
Pon la cámara.
Venga, sí.
Pon la cámara.
Pon la cámara que quiere hablar. Venga, sí.
En mi casa no se mete droga.
Así están los ánimos en el vecindario, algunos acusados por tráfico de drogas. Es el testimonio de esta vecina que dice que no, que su casa es lícita, porque además, como mujer maltratada, pues se la otorgó la empresa municipal de la vivienda, cosa contraria a lo que dicen los vecinos, que además, como digo, están atemorizados por ese clan de los gordos con el que José Antonio Masegosa pues ha podido hablar, y de hecho es de lo que nosotros también estamos hablando, de esa exclusiva.
Claro que sí, exclusiva, que como decimos y repetimos, pues esto nos gusta mucho, estamos muy orgullosos del trabajo de los compañeros, ha conseguido nuestro compañero José Antonio Masegosa. José Antonio Masegosa, compañero, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Que siempre que un compañero consigue una exclusiva es para felicitarle.
Bueno, al fin y al cabo es trabajo, mucha calle y ya está. Pero bueno, sí, está bien. Me ha parecido interesante el contactar con esta gente y escuchar su realidad. Y ya sabes que los periodistas lo que queremos es un poco conocer lo que pasa en otros mundos.
Bueno, sabíamos, o por lo menos se sabía, que el clan de los gordos se había trasladado a Moratalaz. No sé si se ha sido muy complicado dar con ellos o no.
Bueno, al final siempre uno toca las teclas adecuadas y contacta con ellos y es cuestión de que quieran hablar. Y de hecho hay un momento en el cuando me acerco con la cámara, que incluso habíamos quedado para la entrevista, y yo me quedo un poco petrificado porque me dice Juan José, nada de cámaras. Y digo, bueno, pero ¿a qué crees que venimos aquí?
Claro.
Y no, es que hoy queremos hablar como para pactar la entrevista y otro día cámaras. Y le dije, no, tenemos que hacerlo ya. O sea, esto lo tengo que grabar aquí y ya, y para emitirlo ya mañana por hoy, ¿no? Y así fue. O sea, que al final hubo un momento en que pensé que la entrevista no se realizaría. Pero luego he de decir que se han abierto en canal.
Acabamos de escuchar de esa conversación que has tenido, unos cuantos cortes de esa entrevista estupenda. Y eso te iba a preguntar, porque parece que lo lógico es que estas personas estuviesen un poco recelosas en contestarte algunas de las preguntas que les haces, que son, se las haces abiertamente.
Sí, sí.
Pero a mí sí me ha llamado mucho la atención cómo llega un momento en el que se abren en canal, reconocen que se han dedicado al tráfico de drogas, reconocen, hay un momento dado en que la matriarca incluso habla de venganza, ¿no?
Sí, ellos no niegan el pasado porque hay una sentencia y lo asumen, pero bueno, también podrían decir que no, que fue todo un engaño y que les colocaron ahí la droga, etcétera. No, ellos admiten que se han dedicado al narcotráfico a gran escala, admiten que han hecho mucho daño, pero que eso pertenece al pasado y que en la actualidad están limpios y que no tienen nada que ver con esa red de narcopisos que se les, achaca, ¿no?
Sí, se les atribuye.
Porque se les atribuye, pero ya no solo en Moratalaz. De vez en cuando nos encontramos con los gordos e intentan ocupar unos pisos en Vallecas. Siempre están los gordos. Claro, esto sale en televisión, siempre se ponen imágenes de los gordos de antaño, de cuando pues eran poderosos. Y claro, se están jugando su libertad. Ellos están ahora en régimen abierto. Cada noche duermen en el Centro de Inserción Social Victoria Kent. Y de día están en casa. Ellos lo que quieren es quedar en libertad y temen que todas estas noticias puedan perturbarlo. Pero es que luego también piensan en sus nietos, en sus hijos. Claro, es que vayas donde vayas, eres uno de los gordos, ¿cómo les vas a meter a trabajar en tu empresa?
Oye, ¿la casa en la que viven es suya?
Bueno, eso no se lo pregunté.
Ya.
Yo me imagino que sí. Lo que puedo decirte es que es una casa muy humilde, de planta baja, muy humilde, tanto lo que es la vivienda como el mobiliario. Porque luego tú ya sabes que puede ser una casa en la Cañada Real, te encuentras chabolas de ladrillo y por dentro, vamos, lujo asiático.
En este caso no. O sea, te abrieron las puertas de su casa tranquilamente.
Y es esa la casa porque estaban allí cocinando y porque sí. O sea, no me llevaron a una casa de atrezzo. Entonces no queda nada de la época dorada de los gordos, de estos gordos. Ojo, ellos lo que dicen es que los gordos somos nosotros, el matrimonio, los hijos, los nietos. Y luego, claro, hay más familia.
Los cuñados, en este caso, claro, bueno, por ejemplo.
Que
¿no?
vale, son
¿verdad?
Los gordos, pero gordos, digamos, de segunda. Y todo apunta a que cuando el clan de los gordos, estos son descabezados y entran en prisión, hay una rama familiar que ocupa el poder y se hace con el negocio. Y no hay buena sintonía entre estas dos partes. Ya. O sea, son los hermanos.
José Antonio, por último. Hombre, nosotros somos periodistas, no somos detectives ni somos policías. Pero sí tenemos de vez en cuando un cierto olfato cuando entrevistas a una persona que te hace pensar si te está diciendo realmente la verdad o no. ¿Cuál es tu sensación?
Yo nunca pondría la mano en el fuego por, obviamente, por nadie, ¿no? No te puedes fiar. Pero
bien.
a mí me sus explicaciones me han parecido bastante, cuanto menos, verosímiles. Porque luego yo capto cuando me están mintiendo.
Claro.
O sea, así como Susana, la inquilina del piso en cuestión, que es el centro de operaciones en Moratalá, del trapicheo de drogas y tal, es evidente que te está mintiendo, pero desde el principio hasta el final. Es una mentirosa compulsiva, y eso sí, con mucho arte. En el caso de estos, yo sí me creo las explicaciones. Yo creo que esto forma parte del pasado y que ahora quieren pasar página. Se han hartado de estar años en prisión, de no ver, me decían, cómo nacían sus nietos y cómo eran bautizados, de cómo sus hijos se casaban y ellos estaban en la cárcel. Dice, mira, yo ya no tengo edad ni salud como para estar al frente de un negocio así. Pero bueno, no lo sé. Igual dentro de un año detenidos, Juan José y Adela, no lo sé. Pero bueno.
Bueno, que siempre digo la última y luego siempre se me queda.
Como buena periodista, siempre. Somos todos así.
Cuando has ido a casa de estas dos personas, ¿qué has percibido en el vecindario? Quiero decir, en la calle, alrededor, porque se habla de miedo, de la que la gente, hombre, evidentemente tiene que estar preocupada. Oye, que se han trasladado, la noticia que te llega es que tenemos de vecinos a los del Clan de los Gordos y todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¿Tú has percibido esto o no?
No, porque ellos viven en Entrevías, en una zona donde, bueno, no sé si por miedo o por respeto, el caso es que, bueno, todo el mundo les conoce, pero sí que notas que se guarda la distancia, porque los gordos es sinónimo de drogas, de violencia. Claro, el pasado siempre te va a perseguir y ellos son conscientes de ello. Ellos lo saben, que infunden mucho temor, mucho miedo, que les va a costar muchísimo, si es que es posible, quitarse ese manto, ¿no? Y ese mantra. Y bueno, y es un poco. Ellos intentan huir del pasado, pero el pasado siempre está ahí en el cogote.
Claro, el pasado lo lleva uno consigo mismo.
Sí.
José Antonio, compañero, que eres el hombre más reclamado del momento, así que te voy a dejar que salgas corriendo antes que otros compañeros vengan a matarme a por matar. Tenerte
no pasa nada.
Retenido.
Tú ya sabes que para mí Onda Madrid siempre está en primer lugar.
Bueno.
Porque yo nací casi aquí.
Tú naciste aquí.
Casi.
Muchísimas gracias y enhorabuena, compañero.
Muy bien, pues muchas gracias, Eli.
Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¡Limerencia!
¡Correcto! ¡Enhorabuena! Porque te llevas un maravilloso crucero por las Islas Vírgenes de Palawan en Filipinas durante la última semana de noviembre.
Pues casi que paso.
Nada va a hacer que te pierdas el Blue Friday de Ford. Del 20 al 29 de noviembre, toda la gama Ford a un precio único. Como el Ford Ka Plus 5 puertas por 8.900 euros. Corre porque solo hay 100 unidades. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, no te pierdas el clásico del fútbol sala español, el Pozo de Murcia Inter Movistar en la décima jornada de Liga. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Los miércoles, Buenos Días Madrid te ayuda a mantener tus jardines, plantas y flores en perfecto estado. Nuestro jardinero Pedro Martín responde a todas tus preguntas en la sección Con Buena Planta. Envíanos un correo electrónico a conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tus sugerencias, dudas y cuestiones serán atendidas. conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Los miércoles a las 10:30 en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Alex, me voy a la barbería. De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina, todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
That's your mind.
Las Torres de Colón son un emblema en Madrid de la arquitectura del siglo XX. Las proyectó en 1969 Antonio Lamela y fueron un hito a nivel mundial. Actualmente pertenecen a Mutua Madrileña y esta empresa ha iniciado su desmantelamiento, según denuncian desde la Asociación para la Protección de estas Torres. El presidente de esta asociación es el arquitecto Carlos Lamela, hijo de aquel arquitecto, de Antonio Lamela. Carlos Lamela, muy buenos días.
Sí, buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué protección tienen actualmente estas torres?
Bueno, vamos a ver, lo primero que querría decir, que yo soy el presidente, pero bueno, es uno de mis numerosos cargos. Yo he sido presidente, quiero decir, soy el presidente desde hace unas semanas, más que nada porque se me ofreció la presidencia ahora como hijo de Antonio Lamela y como coautor del edificio, ¿no? Y bueno, pues no había querido de alguna forma estar muy involucrado en la asociación porque tengo otros muchos frentes que atender, pero creía que llegaba el momento de estar, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahora la protección de las torres, como desgraciadamente ocurre con el 99% de la arquitectura contemporánea de valor, pues no está protegida, ¿no? En España estamos muy atrás en la protección de arquitectura contemporánea. Desgraciadamente nunca ha habido un gran interés y, sobre todo, como no ha pasado el tiempo suficiente, pues nos encontramos que prácticamente la arquitectura contemporánea española pues está absolutamente en una situación de vulnerabilidad total, ¿no? Y así ha pasado últimamente, bueno, pues con la pagoda hace unos años y con otros grandes ejemplos que se pueden destruir porque no ha dado tiempo a proteger las cosas, ¿no?
Las Torres de Colón tienen, para el que no lo sepa, señor Lamela, tienen muchas peculiaridades y una de ellas es que se construyeron de arriba hacia abajo, suspendiendo el edificio en el aire, una especie de desafío a la ley de la gravedad, y gracias a esta solución lo que se consiguió es dar protagonismo a las torres, pero también al espacio que la rodea. En estos momentos, ¿por qué peligra o por qué se considera desde la Asociación para la Protección de las Torres de Colón que está peligrando un poco este concepto? ¿Qué tipo de reforma es la que se pretende hacer?
Bueno, vamos a ver, no es que esté peligrando un poco, es que está peligrando mucho. Absolutamente todo, ¿no? Está peligrando, realmente lo que se quiere hacer por parte de la actual propiedad de las Torres de Colón es un proyecto que desfiguraría para siempre las torres, ¿no? Yo creo que la actual propiedad mutua madrileña dice que es un proyecto respetuoso, pero evidentemente no lo es bajo ningún concepto, ¿no? Esto, como yo digo, es como no matar a una mujer, ¿no?, pero tirarle ácido a la cara, ¿no?
Yeah.
Pues esto es exactamente igual, ¿eh? Es decir, se quiere desvirtuar totalmente su esencia. Es un edificio único en el mundo, no hay otro igual. Es decir, no es que sea un patrimonio solamente de la arquitectura contemporánea madrileña, es madrileña, española y mundial, ¿no?
Sí.
Porque es un edificio único que supuso un hito en la historia de la arquitectura, no solamente de nuestro país, sino de la arquitectura en general. Y bueno, yo creo que la sociedad no ha sabido valorarlo convenientemente. Pero bueno, yo estoy convencido que al final el sentido común imperará, porque es que no nos podemos permitir volver a hacer una barbaridad de este tipo, ¿no?
Bueno, a mí me llama muchísimo la atención que, si no me equivoco, en 2017 el Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid sí acordó instar al Ayuntamiento a que incluyese estas torres en el catálogo de edificios protegidos. Y creo que esa petición sigue en trámite. Estas cosas, como siempre, se eternizan. Entonces, sí me llama la atención que, estando esto en trámite, es decir, cuando todavía no hay una decisión tomada, pero sí está en trámite de conseguirse, se haya dado el permiso para meter mano a las torres.
Bueno, pues esto es lo realmente sorprendente de la legislación urbanística, es decir, que tú sabes que se va a cometer un delito y no lo puedes parar porque, como yo digo, la policía todavía no ha llegado al lugar del delito. El coche patrulla ha salido de la comisaría, pero hasta que no llega al lugar donde se va a cometer el crimen, pues el asesino puede seguir actuando. Esto es un ejemplo muy poco chistoso. Pero lo que quiero decir, que es curioso cómo, habiendo una orden de protección por parte del Pleno del Consejo Regional del Patrimonio, ya hace más de 2 años y medio, primero, que el Ayuntamiento no hubiese hecho nada durante 2 años, que parece mentira, porque pues hacer una ficha urbanística de protección es una cosa relativamente sencilla. Es decir, eso da un poco idea de cómo funciona la burocracia, ¿no? Pero también es cierto que bueno, las cosas van lentas, pero yo creo que la nueva corporación municipal, porque yo creo que la anterior hizo una dejación importante de funciones, así la asociación la ha denunciado, yo estoy convencido que la corporación actual pues ha tomado, y además me consta, cartas en el asunto para acelerar en lo posible pues la protección que se considere, evidentemente, ¿no? Que yo creo que tiene que ser una protección sobre la estructura en su totalidad, ¿no? Que es lo realmente relevante de este gran edificio, ¿no?
Claro, porque la remodelación, si no me equivoco, ya ha comenzado, de una manera discreta, digamos, pero ya ha comenzado. En el caso, señor Lamela, de que se parase hoy mismo esa remodelación, ¿tendría remedio? ¿Se puede revertir lo que se ha hecho?
Bueno, sí, sin duda, porque lo que ha hecho la mutua de momento, en la actual propiedad, es desmontar la fachada. La fachada no está protegida. Es decir, mientras no se toquen los elementos estructurales, evidentemente la propiedad está en su derecho de hacer lo que crea conveniente. Pero lo que no se puede tocar claramente es la estructura. Lo que pasa es que ahora hay unas figuras de tramitación que se llaman las declaraciones responsables, que por supuesto no están hechas para casos de este tipo, pero yo creo que, bueno, de hecho, la actual propiedad ha presentado 4 o 5 declaraciones responsables, que yo llamo declaraciones irresponsables, de alguna forma, porque lo que intenta es dar validez a unos planteamientos por la política de hechos consumados, ¿no? Y estas declaraciones responsables, que es una figura urbanística que realmente se pusieron con objeto de dinamizar la economía, pero pensando siempre en pequeño comercio, en obras menores, pues están usando en muchos casos para hacer obras de una relevancia y una importancia como las Torres de Colón. Entonces, bueno, yo estoy convencido que el Ayuntamiento tendrá que tomar en su momento cartas en el asunto para, de alguna forma, impedir este tipo de actuaciones, ¿no?
Bueno, pues ojalá sea así, porque yo creo que todos los madrileños de nacimiento y los que ya somos madrileños porque llevamos mucho tiempo aquí, en fin, le hemos cogido cariño a esas torres, aparte de su valor histórico, porque cuando hablamos de edificios de hace relativamente poco tiempo, si lo comparemos con lo que es la historia de Madrid, parece que no nos da como pudor hablar de histórico, ¿no? En este caso estamos hablando de un hito en la arquitectura del siglo XX y como tal debe mantenerse, por lo menos esto parece que es lo que dice la lógica. Así que a ver si el ayuntamiento se da prisa, consigue proteger estas torres de manera que su estructura, como nos decía Carlos Lamela, siga siendo la que es, que esa silueta de la Plaza de Colón siga siendo la que es y que cuando pasemos por allí pues sigamos admirando esta auténtica obra de arte, obra de Antonio Lamela, cuyo hijo Carlos Lamela es de momento presidente de la Asociación para la Protección de las Torres de Colón, pero es sobre todo arquitecto, así que sabe de lo que habla. Carlos Lamela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Seguiremos de cerca este asunto, ¿eh?
Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Clara Esteban, muy
Hola.
Buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues aquí expectantes para ver qué es lo que dicen los oyentes con respecto a esa encuesta que hoy planteamos.
Pues hoy yo creo que les va a interesar mucho a nuestros oyentes la cuestión.
Bueno, depende. Yo me he enterado hoy de todo este asunto.
Sí, bueno, es verdad que el marco en el que vamos a colocar esta pregunta, pues quizá es verdad que mucha gente pues no conozca la historia, pero la pregunta en sí yo creo que da mucho para reflexionar. Ya son tres las marcas que han retirado su publicidad de Gran Hermano. Han sido Nestlé, Espárragos Carretilla y Fin Network, una empresa de telefonía, de Telecinco, a raíz de la presunta violación que se produjo durante el programa en 2017, pero que se ha denunciado recientemente. Las marcas cuidan su imagen cada vez más a la hora de insertar su publicidad porque saben que los consumidores exigimos, más allá de la calidad del producto, pues una coherencia
y una
en los valores.
Ética.
Eso es. Y además así lo aseguran estudios, por ejemplo, el de la agencia 21 Gramos del pasado año, que entre los datos que de sus conclusiones dijo que el 80% de los españoles compran en función de otros valores, de más allá de la buena calidad o del precio. Un 58% estaría dispuesto a pagar más o elegir una marca con un comportamiento ético frente a otras similares. Es decir, que si todo lo que rodea esa marca pues es coherente con nuestros valores, nos anima a pagar incluso un poquito más del precio habitual. Casi un 60% premian o prefieren a una marca que respete el medio ambiente, que se preocupe por aspectos sociales cercanos o que cuide a sus trabajadores. También las condiciones laborales, las huelgas, también empaña mucho la imagen de las marcas. Y un 48% de la ciudadanía ejercería boicot y haría todo lo posible por evitar comprar una marca que no cumple con sus obligaciones fiscales.
Ah.
Todos estos parámetros son los que en gran parte de los consumidores cada vez más hacen que nos decidamos, más allá de la calidad del producto en sí o de lo que nos guste, por comprar o no una marca. Y esto, según los expertos, tiene mucho que ver también con la digitalización, con las redes sociales, con el empoderamiento de los consumidores, pues con ese acceso mucho más fácil a la información que nos permiten los medios, también la comunicación, por ejemplo, a través de Twitter con las propias marcas para denunciar hechos que nos perjudican como consumidores. Así pues, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Has dejado de comprar alguna marca o producto por razones éticas? ¿Sí o no? Es la pregunta que hemos colocado ya en Buenos Días OM, en nuestra cuenta de Twitter y también en la página web de Onda Madrid. Así pues, reflexionamos hoy sobre el consumo consciente, consumo responsable.
¿Has hecho boicot alguna vez a alguna marca, en fin, por cuestiones éticas? ¿Sí o no? @buenosdiasOM, ahí está la encuesta, o a través de la página web de telemadrid.es, buscáis Onda Madrid, y ahí estamos. Muchas gracias, Clara.
Pues, luego vemos
luego a las 12 y media vemos resultado.
Eso es.
Pedro Martín, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Jardinero de cabecera de Buenos Días Madrid, el hombre con mejor planta de este equipo. ¿Tú te mojas?
El más verde.
Bueno, esto se puede tomar
Tómalo como quieras.
¿Tú has hecho boicot alguna vez?
Sí. Y todas aquellas que utilizan el plástico para envolver sus productos.
Ahí estamos.
También.
Exactamente.
Pues,
y aquellas que ponen que
vas por el campo
que,
haciendo la compra, sí, porque aquellos, ¿no? Es complicadísimo
y
esto, ¿eh?
Está en mi bolsa de rafia, es que eso digo, la bolsa de plástico.
Ya, ya.
Y aquellas
bien.
Que ponen que es bio, el bio es un concepto que no se
absurdo.
Utiliza bien. Entonces, es engañoso.
Claro que sí. No. Compro unas manzanas bio ya, claro. Sí.
¿Usted sabe lo que significa bio?
Claro. Pues efectivamente. Claro. Es que tenemos un lío entre ecológico, sostenible, biológico...
Claro. Dice, ¿qué significa medio ambiente?
Ya.
Pues medio ambiente es todo aquel ser vivo que apenas ha sido tocado por la mano del hombre. Entonces, todo lo que se sale de ahí ya no es tan medio ambiente como concepto. O sea, que cuidado.
Bueno, que ahora hablamos con Pedro y hablamos además de una plantita. Bueno, él me dirá luego si es arbusto. Yo ya me armo unos líos horrorosos. Una plantita que tiene que ver mucho con las fechas que se aproximan.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Así que hiciste de extra en una película? Espera, Pedro, en bueno, nuestro jardinero. Pero,
vamos
es que,
a ver.
Claro, una habla aquí a micrófono cerrado.
Es una historia peculiar, tampoco me gusta usar. Se necesitaba gente mayor. Y entonces,
me encanta.
Espérate. Entonces mi suegra se presentó y dijo, no vayas a estar sola en la cola. Y yo fui, iba a ver de jardinero. Y me dijeron, no, tú también, hazte la foto. Y me cogieron, estuve... Y,
pero tú no eres mayor, lo que pasa es que tienes el
ya,
pelo blanco.
Pero, exactamente.
Claro.
Pero me hice, sí, un papelín pequeño con Bardem de juez en Los Fantasmas de Goya.
Yo con Bardem,
sí.
No está nada mal.
Sí.
Yo hice un cameo con Victoria Abril,
bueno,
si te sirve, mira, oye, también.
Porque tú tienes más nivel, tienes más...
No, perdona. Pero, Javier Bardem no, es que Javier Bardem tiene un Oscar.
Sí,
Victoria Abril,
sí.
¿No?
Y pero, muy agradable bueno, en esos minutos.
Bueno,
sí,
menos
muy,
mal.
Muy compañero, está muy bien.
Bueno, que no vamos a hablar de película,
venga.
Que esto es una sección de jardinería, que tenemos que hablar del acebo.
Sí.
¿Qué es qué?
Pues es un árbol.
Ah.
Es un árbol que puede alcanzar... 400.
Espera que te voy a acercar el micro un poco.
Perdón.
Ahí estamos.
Hay como 400 tipos de acebo.
No me fastidies. Bueno. ¿Cómo lo voy a diferenciar yo?
No, tranquila, tranquila.
¿Horror?
Entonces también depende de la región donde nos encontremos del planeta, pues veremos una u otras. El acebo es característico por esas hojas lobuladas que son dentadas y que en algunas ocasiones llevan pinchos. Sobre todo, fíjate, llevan pinchos en las partes de abajo. ¿Por qué? Las que crecen para defenderse de los rumiantes. Para que no. Y luego ya más arriba, a veces las van perdiendo y su hoja pierde también esa forma dental y es más alargada, más suave. Es acerada porque tiene como una especie de película que la protege y es así como muy brillante, por eso le da ese color también característico y brilla. Y es un arbusto que no es difícil de mantener. Se da en... sobre todo en la zona norte de la península, pero también la tenemos en los Montes de Toledo, en Cáceres, en las Islas Baleares, en Andalucía Occidental. Es bastante fácil. ¿Qué suelo necesita esa planta?
A ver.
Si la vamos a poner en suelo, si la vamos a poner en maceta, ojo, que sea una maceta importante, de 80 por 60, o sea, aproximadamente un macetón.
Macetón grande.
La tierra que sea arenosa, rica en nutrientes, o sea, en elementos orgánicos. Y quiere humedad. Quiere decirse, en la época estival, cuando aquí azota en los meses de julio, sobre todo, y la primera quincena de agosto, quiere que tenga humedad. Quiere decirse, que le pongamos un riego. Si la plantamos en suelo, pues lo mismo. En suelo fresco. ¿Cómo conseguimos un suelo fresco? Admite que la pongamos al sol, pero le gusta más al cobijo de árboles más grandes. Como hemos dicho, coge 10 y hasta 20 metros. Lo normal es que coja 8 o 10 metros, que es lo habitual. Pues al cobijo de otros árboles de especie más grande. ¿Por qué? Porque el suelo va a mantener más la humedad en los momentos de necesidad, ¿no? Y el suelo, si es un poquito ácido, mejor, pero bueno, si es arenoso en su mayoría y con elementos nutrientes, le va a gustar y va a estar a gusto, no tiene ningún problema. Las latitudes lo podemos poner en cualquier parte de la península. No es un árbol propiamente mediterráneo, porque se da más en la zona norte y en las zonas de sierra y de montaña, pero lo podemos tener, se adapta perfectamente. Le hay verde. Ese verde intenso. Hay variegata, esos colores amarillos, blancos y tal, que dan ese aspecto también luminoso para un rincón que a lo mejor está umbrío. Ponemos esa variedad variegata y nos va a gustar. Pero fíjate, tiene una historia curiosa porque en España... bueno, el árbol siempre ha sido muy importante en la civilización. En España los celtas tenían el roble y el acebo y el muérdago como árboles sagrados, ¿no? Se vestía un anciano con barbas blancas, con un manto verde hecho con hojas de acebo. Y bueno, pues ese, digamos, servía como de amuleto y demás. Después los romanos lo cambiaron. Dijeron que el acebo era para alumbrar o para proteger, digamos, las cosechas. Y entonces, en el periodo del 15 al 23, 24 de diciembre, adornaban las calles con acebo.
Con acebo.
Pues para, digamos, ofrecer esa ofrenda al dios de la agricultura para que tengamos buenas cosechas el resto del año. Entonces los romanos... ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que está protegido porque claro, se arrancaban acebos, se cortaban ramas, entonces no debemos ni de arrancar ni de cortar ramas. Por eso está protegido la Comunidad de Madrid, bueno, y el resto de la mayoría de las comunidades, ¿no? Para protegerlo. Aquí tenemos la suerte de que la acebea, aquí tenemos acebeas en Robregordo y en Prádena, tenemos unos acebos preciosos, de los más importantes de la zona norte. Luego, si nos vamos a Soria
también, yo creo que es donde...
Sí, pero para no, si queremos menos kilómetros, 80, 100 kilómetros, tenemos unos acebeos preciosos. Y como te decía, los árboles que nos han acompañado toda la vida, decía, en los celtas en España, el roble y el acebo, en Egipto teníamos la acacia, en África el baobab, en la India este que es un nombre tan raro, me acordaré, el Asha, me parece así. La acacia, todos esos árboles, por ejemplo, los fenicios, ¿por qué conquistaron tantas tierras y tantos lugares? Porque iban en barco, ¿no? ¿Cómo hacían los barcos? De un árbol. ¿De qué árbol tenían los fenicios? Los cedros. Bueno, pues entonces vamos a no tener ese divorcio entre la naturaleza y el ser humano, que está un poco olvidado, así que vamos a respetarlos y a entenderlos, que es muy importante.
Fíjate, los fenicios, ahora que lo mencionas, leí una cosa muy interesante hace no mucho tiempo. Fueron los primeros que construyeron los barcos por piezas.
Exactamente.
Y claro, por eso ganaban siempre, es decir, tenía la flota más grande del mundo hasta
era
los romanos,
un barco funcional.
Hasta que los romanos capturaron unos cuantos barcos fenicios y dijeron, toma, eso en vez de hacer un barco de principio a fin, vamos a hacer grupos de trabajo y lo vamos a hacer en cadena.
Claro.
Y ahí se les acabó el chollo a los fenicios.
Lo que se dice el plagio, ¿no? Pues ahí está.
Exactamente. Bueno, mira, nos llega en estos momentos al correo con buenaplantaom@ondamadrid.es una consulta de Sonsoles que dice, tengo un acebo en maceta desde hace 5 años, pero no hay manera de que saque bolitas. ¿Qué pasa con él?
Bueno, a veces hay que esperar eso al 4 o 5 año para que eche esas bolitas.
Ah,
¿qué,
bueno,
qué tenemos que hacer? Pues que la tierra esté mullida, que no esté muy compactada la tierra en esa maceta, ver si en algún momento determinado extraer el conjunto del cepellón, si no lo hemos cambiado desde hace 5 años, a ver si esas raíces ya están tocando las paredes del tiesto, entonces necesita más espacio para estar cómodo. Le suministramos tierra arenosa, si no llega a las raíces podemos renovar un poco la primera parte del tiesto, los 2-3 centímetros, e incorporarle tierra arenosa pues con sustrato enriquecido en abono, que eso va a servir bien. Y le posamos a un sitio un poquito más luminoso, aunque hemos hablado que le gusta más estar
en la sombra,
pero también tolera el sol. Entonces,
todo lo que fructifica, todo lo que tiene flor o tiene fruto, necesita un poquito de sol, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, le ayuda, por lo menos algún rayo solar le ayuda, en la mayoría de las plantas, exactamente. Y con eso nos va a servir. También podemos hacer una cosa, que es de cara a principios de la primavera, le podemos poner un poquito de potasio. El potasio favorece la floración.
Esto uno va a una tienda y dice, de mucho potasio.
Abono potásico.
Ah, vale.
Si tú tienes en casa un contenedor de reciclaje, sabes que la casca de plátano pues lleva potasio.
Sí, señor.
Pues entonces si luego les compones con más elementos y ayudas, ahí tienes un potasio en el abono que estás haciendo en casa. Pero si no, también lo venden en barritas, en pastillitas, en líquido mezclado con agua. Muy ecológico y muy natural. Eso preparamos a la planta que queremos o que nos aseguremos que vaya a florecer, pues cada primavera a verano. Siempre unos meses antes hay que trabajarlo.
Bueno, que la gente sepa entonces que al acebo le gusta el potasio, la tierra arenosa
y la humedad.
Y que lo podemos tener en maceta, a pesar de
todo. Claro, pues si no tenemos una finca, pues entonces lo ponemos en maceta.
Pues lo tenemos un poco complicado. Tenemos más consultas que han llegado esta semana que no tienen que ver con el acebo, pero bueno. Sí. Pilar dice que últimamente a mi poto se le están poniendo las hojas amarillas. Yo creo que no me estoy pasando con el riego, pero no sé a qué se puede deber, te pregunta.
Bueno, a lo mejor ha pasado un periodo de estrés.
El poto está estresado.
Los potos estresan.
¡Ay, por Dios!
Un día hablaremos del sexo de las plantas y, bueno, pues también los potos estresan.
¿Qué le pasa al poto? ¿Que no tiene pareja o que está estresado?
Pues,
el sexo de las plantas,
no
por
le
Dios.
Gusta el entorno. Bien, vamos a hacer una cosa con ese poto. Vamos a cambiarle todo el sustrato.
Vale.
Sacamos de la tierra, nos ponemos un papel de periódico, un papel de la mesa para trabajar cómodos.
Vale.
Sacamos todo ese sustrato. No desmoronamos del todo ese cepellón y le quitamos todo ese sustrato. Le ponemos un sustrato nuevo, universal, ¿vale? No tiene que ser específico. Y vamos a hacer una cosa. Cuando lo hayamos puesto en ese tiesto otra vez y con la tierra apretadita, vamos a coger un huevo, no tiene por qué ser de granja, un huevo, y la yema del huevo, con la tierra húmeda, en la parte de arriba, lo vamos a dejar, esa yema del huevo, en la parte superior. Y regamos, que se descomponga. A los 2 o 3 días, para que no se oxide y se pudra, lo ligamos, lo envolvemos con un tenedor, si no tenemos una palita chiquitita, lo ligamos con la tierra de arriba. Y eso le va a gustar al potos. Va a coger más brillo y va a volver a coger ese tono agradecido que es el potos, que es muy agradecido.
Bueno, pues ya lo sabe Pilar. Julia dice, siempre he sido una enamorada de las amapolas, pero claro, son silvestres. Sí. Mi pregunta es, ¿se pueden plantar? ¿De dónde saco la semilla? ¿Valen para jardinera?
Sí.
O sea, su pregunta son 3.
La vemos de forma espontánea en el campo, pero está comercializada, ¿no? El papaver, que es una cápsula que la venden tal cual. Se vende o en sobrecitos o en bolsitas. Si vamos a una floristería, aunque sea pequeña, lo va a tener. Si no lo tiene, lo puede conseguir, porque los distribuidores que utilizamos la mayoría de los profesionales lo tienen. Quiere decirse que se lo pide a su floristería o a su vivero o su garden que tenga cerca. Si no lo encuentra, que nos lo diga, que se lo hacemos llegar.
Bueno.
Semilla, y lo hacemos en marzo, aproximadamente abril, que es cuando lo podemos hacer. Un semillero en la jardinera. Ya diremos cómo prepararlo cuando nos vayamos acercando.
Qué bonito. Pues mira, esto me interesa a mí mucho, porque las amapolas siempre me gustan.
Sí, da un aspecto como muy natural.
Como lo que pasa es que, claro, son tan delicaditas. pajaritas.
Bueno, son un poco efímeras, dura poco y bueno, pues ahí está, pero también está bien. La podemos combinar con otras cosas para que no, si hacemos una sola jardinera de amapolas, claro, cuando se nos vayan, dice, ¿y ahora qué pongo? Bueno, pues hay más cosas.
Bueno, me quedan dos preguntas más.
Sí, y se me olvidaba también, había un amigo que me preguntaba, ¿qué latitud plantamos el acebo? Lo podemos plantar en cualquier sitio.
Ah, vale, vale, pero de todas maneras, que es que llegan las noticias, venga, compañero, escuchamos las noticias y después resolvemos lo de, bueno, ya lo he respondido casi, lo del acebo, en cualquier latitud.
Ahora, sí, se puede hacer.
Vale, pero hay una pregunta.
Si respetamos esas pautas que he dicho, la tierra arenosa, la humedad, y en los momentos de mucho calor, pues que tenga
un poquito de riego. Sí. Bueno, tenemos una pregunta de Luis y una pregunta de Tere. Venga. Así que la respondemos rápidamente después de las noticias. ¿Te parece?
¿Vale?
Venga, pues llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Buenos Días, Madrid.